Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa aquí en Puerto Vallarta en este jueves 27 de enero de 2022. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. También, amigos del auditorio, le comparto a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información esta mañana de jueves, jueves 27 de enero. Estas son las noticias. Más de 300 trabajadores del Ayuntamiento de Puerto Vallarta han sido contagiados de COVID-19, así lo indicó el oficial mayor administrativo Ramón Sergio López Rodríguez. Analizarán licencias otorgadas sin factibilidad, manifestación de impacto ambiental en desarrollo urbano. La dirección se centrará en algunas prioridades como la atención al ciudadano, hacer alianza con los colegios de ingenieros y arquitectos y fortalecer el medio ambiente. Así lo asegura la segunda titular de desarrollo urbano en lo que va de esta administración que encabeza el profesor Luis Michel, pues es la segunda directora de desarrollo urbano, Adriana Guzmán, titular de la dependencia. Amigos del auditorio, pues déjeme decirle que hablando de licencias de construcción, le vamos a tener algunos ejemplos esta mañana, porque aun cuando los colegios han dicho no cumple con el CUS, no cumple con restricciones frontal, posterior, no cumple con el índice de vivienda, que aquí lo tenemos, pero en su momento le otorgaron la licencia de construcción. Ya le tendremos esta historia. Pese a restricciones, se alista la Basílica de Talpa para recibir peregrinos. El gobierno de Bahía de Banderas, a través del Instituto de la Mujer, ya se entrevistó con la familia de la menor que vive en el municipio y que presentó denuncias por abuso sexual en un parque acuático. La presidenta municipal de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo, dio a conocer que a 120 días de su gobierno habrá cambios en su gabinete. Llevan a cabo la verificación del padrón del programa de producción para bienestar. Se instala el Consejo del Medio Ambiente en Bahía de Banderas. Habrá representación de la sociedad civil. Suspenderán clases presenciales en grupos con más de 3 alumnos contagiados de COVID-19. Con 31 votos a favor, el Pleno del Congreso del Estado de Nayarit avaló retirar el fuero y separar del cargo al el Congreso del Estado de Jalisco. Avaló retirar el fuero y separar del cargo al magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, José de Jesús Covarrubias Dueñas, para que se le investigue por el presunto abuso de una menor. La Secretaría de la Hacienda de Jalisco invita a todas las personas, a los jaliscienses, a aprovechar los últimos días del mes de enero para realizar su pago correspondiente al refrendo vehicular y recibir el 10% de descuento. Amigos del auditorio, egresado de la UDG Virtual, nuevo director de Educación Tecnológico Agropecuaria y Ciencias del Mar en la Secretaría de Educación Pública. Así es, Guillermo Antonio Solís Sánchez, egresado de la Maestría en Desarrollo y Dirección de Innovación UDG Virtual, fue nombrado el pasado 19 de enero como nuevo director general de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar en la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública. El reto será impulsar los proyectos prioritarios que tiene la subsecretaría. Estos están centrados en cambiar las condiciones y replantear la educación en cuanto a la media superior se refiere. Hay una consulta que se está realizando con los docentes para plantear el marco curricular común. Es uno de los proyectos prioritarios, indicó el maestro Solís Sánchez. Tenemos más noticias. Ya en el ámbito nacional continúan las ejecuciones de policías en el estado de Zacatecas. En esta ocasión fueron localizados los cuerpos de 3 uniformados policías en el municipio de Sombrerete. Luego de que el Tribunal Federal desechara la impugnación de la Unidad de Inteligencia Financiera contra el orden de liberar a Emilio Lozoya Austin por el caso de agronitrogenados, se reiteró la prisión preventiva justificada en contra del exdirector de Pemex por el caso Odebrecht. Y en más información, pero en el ámbito internacional, la farmacéutica Moderna inició los ensayos de una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 dirigida específicamente a la variante Omicron. Y llegó a Perú una misión de expertos en desastres ambientales de las Naciones Unidas para brindar asistencia técnica al gobierno sobre el derrame. Escuche usted, este derrame, la verdad es que terrible. 6,000 barriles de petróleo ocurrido la semana pasada en una refinería operada por Repsol en el norte de Lima. Inicialmente habían dicho que eran 3 barriles, así como que, pues se nos derramaron 3 barriles. Pero ya cuando vieron que sobrevolaban el sitio y todo, pues tuvieron que reconocer 6,000 barriles de petróleo, así, en allá en Perú.
Hoy jueves 27 de enero queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Ángela, Enrique, Julián y Jorge. Si tú cuando se escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña, pero por supuesto muy sincera felicitación. Y claro que hoy conmemoramos el Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. Claro que recordamos que en el año de 1857, el presidente Ignacio Comonfort decreta la Ley Orgánica del Registro Civil, siendo este el primer ordenamiento que pretendió su creación y organización, esto en el país mexicano. En 1880, Thomas Alva Edison patenta la lámpara incandescente. En 1945, el Ejército Rojo libera el campo de concentración más grande de los nazis, Auschwitz, en el sur de Polonia. En 1956, en Estados Unidos, se lanza al mercado el primer disco del mítico rockero Elvis Presley. En 1984, se inaugura en la Avenida México Coyoacán de la Ciudad de México las nuevas instalaciones de la Cineteca Nacional.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides del Santoral. Nos vamos rápidamente a la cotización de nuestra moneda. En este momento son las 9 de la mañana con 11 minutos. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores. Y el dólar se está cotizando a la compra 20 pesos con 2 centavos, a la venta 21.28. El dólar interbancario se compra a 20 pesos con 70 centavos, se vende a 20.71. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra a 16 pesos con 34 centavos, se vende a 16.35. Y el euro se cotiza a la compra a 22 pesos con 86 centavos, a la venta 23.43.
Señal Clima.
¿Y cómo nos pinta el día de hoy? Bueno, pues tenemos ya a nuestro experto en meteorología, el maestro Víctor Manuel Cornejo López. Adelante, maestro, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues fuertes contrastes térmicos siguen presentes en el país. El frente frío número 24 ya se fue hacia la Florida, pero todavía alcanzará a generar algunas lluvias en las costas de Quintana Roo, mientras que el frente frío número 25 es débil y se desplaza muy lentamente en el norte de Coahuila. Sin embargo, la masa de aire que le acompaña es muy fría y estará provocando amaneceres congelantes en varias ciudades fronterizas. Ciudad Juárez hoy reporta reporta una mínima de 0 grados. Dicha masa fría será reforzada por otro frente desde mañana. Por otro lado, un jet o fuertes corrientes de viento en la altura arrastran humedades de una gran área de nublados en el Pacífico y la arrastran a territorio, formando una banda de medio nublados que afecta principalmente a los estados del altiplano y occidente. Por lo pronto, se pueden dar algunas lloviznas en sierras de Sinaloa, Durango, Coahuila y Tamaulipas. A los estados del occidente y particularmente a la región de Bahía de Banderas, le tocarán solamente nublados medios y altos que difícilmente producen lluvia. Los estados del Pacífico Sur y algunos del sureste gozan de tiempo cálido y estable. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece con cielos medio nublados. Habrá cielos mezclados de sol y nubes dispersas el resto de la mañana y mediodía, con aumento de nublados tipo cirrus y altos stratus ya avanzada la tarde. La posibilidad de lluvia es poca. Las temperaturas máximas rondarán los 26 y 27. La mínima ocurrida en este fresco amanecer fue de 17.8 en Las Palmas, 18.3 en San José y 19.5 grados en el centro de Vallarta. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Es momento de ir una pausa, amigos del auditorio. Al regreso, analiza la Universidad de Guadalajara si regresa o no a clases presenciales el próximo 31 de enero. Esto derivado del incremento de contagios de COVID-19 en diferentes municipios del estado de Jalisco.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Analiza la Universidad de Guadalajara si regresa a clases presenciales o no el próximo 31 de enero debido al incremento de contagios por COVID-19. Ignacio Pérez Vega nos tiene el reporte.
Es incierto aún el regreso a clases presenciales en la Universidad de Guadalajara previsto para el lunes 31 de enero, en el caso de quienes ingresan a primer semestre en las licenciaturas, explicó el rector general Ricardo Villanueva Lomelí al señalar que los contagios se mantienen a la alza en Jalisco y en especial en el área metropolitana de Guadalajara. Por ello, anticipó que es necesario revisar si es oportuno o no mantener esa fecha.
Entonces, si es necesario replantear el regreso a la universidad, ¿se hará? Yo espero que no. Todas nuestras previsiones, nosotros ya habíamos esperado que no siguiera creciendo esta semana, pero todavía ayer tuvimos rompimiento de datos históricos y eso ya nos puso en alerta el día de ayer, ¿no? Nosotros ya esperábamos estar en una meseta, digamos, la última semana de enero para esperar en febrero el descenso. Si cambia el comportamiento de nuestra proyección, cambiará la decisión.
Villanueva Lomelí comentó que las clases seguirían de forma virtual si no baja el pico de contagios de COVID. En el caso de las preparatorias, el sistema de enseñanza media superior pidió evaluar si el 31 de enero regresan solo los primeros semestres.
La decisión tiene que ver con que nosotros vamos a regresar a la presencialidad al 100% si la pandemia, si la curva cede. En el momento en que empiecen a bajar los casos, y nosotros creemos que va a bajar aceleradamente, ya es momento de regresar, porque nuestro personal está vacunado, nuestros estudiantes están vacunados y no habría razón para no volver. Pero si la curva sigue en la primera semana de febrero a la alza, yo creo que nos tenemos que aprudentar todos, porque ahora sí ya estaríamos en un crecimiento atípico al que la proyección matemática nos dio de la pandemia, y eso creo que a todos nos, y la visión de la universidad sería ir a la mesa de salud a replantear las decisiones que se han tomado.
De segundo semestre en adelante para licenciaturas, el regreso presencial está previsto para el próximo 8 de febrero. El regreso de forma virtual en la UDG se efectuó desde el pasado 17 de enero y la decisión definitiva se tomará este próximo viernes 28 o el sábado 29 de enero, lo que se avisará a toda la comunidad universitaria. Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.
Y bueno, le comento que más de 300 trabajadores del Ayuntamiento de Puerto Vallarta han sido contagiados por COVID-19. Así lo indicó el oficial mayor administrativo Ramón Sergio López. La información con Javier Frías.
En lo que va de la tercera ola de coronavirus en Jalisco, más de 300 trabajadores del Ayuntamiento de Puerto Vallarta han sido contagiados de COVID-19, según indicó Sergio López Rodríguez, oficial mayor administrativo.
De acuerdo al reporte de Servicios Médicos Municipales, hay 319 casos COVID y por comentarios del mismo doctor me dice que ha estado día con día disminuyendo un poquito más la situación en ese aspecto.
El funcionario municipal explicó que una vez detectados los casos sospechosos, los trabajadores son enviados a realizarse la prueba.
Cuando presentan el síntoma, pues se les manda directamente a que se realicen la prueba de COVID y ya dependiendo del resultado, si es positivo, pues sí, se les da la instrucción de que vayan directamente a Servicios Médicos Municipales para que pues ahí los atiendan y ya les den la respectiva instrucción de tanto de incapacidad o alguna sugerencia de medicamento.
Hasta ahora, las actividades administrativas del gobierno municipal continúan abiertas al público, tomando en cuenta las medidas de bioseguridad.
Pues se toman las medidas de rutina, pero en cuanto a trámite, pues sigue funcionando con normalidad, nada más con las precauciones debidas. De 8 de la mañana a 3, 4 de la tarde, a 2 de la tarde en este caso, y obviamente hasta que salga el último contribuyente.
Como medida preventiva, el miércoles 26 de enero, la sesión de ayuntamiento se realizó de manera virtual con el fin de evitar mayores contagios. Señal Informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y bueno, quiero comentarles, amigos del auditorio, que ayer, desde hace días, ayer y antier, estuvimos buscando a la nueva titular de Desarrollo Urbano. Finalmente, ayer nos atendió. Ella, pues, es el segundo funcionario que ocupa en lo que va de la administración esta Dirección de Desarrollo Urbano, una de las más delicadas para Puerto Vallarta, pues, en el contexto, ¿no?, de lo que pasa con las licencias de construcción que se otorgaron irregularmente, pues, con toda esta situación muy, muy difícil para Puerto Vallarta porque hay muchos desarrollos que transgreden la normatividad y desde luego que impactan, como ya lo hemos visto, con el servicio de CEAPAL, con la infraestructura que tiene CEAPAL. Pero bueno, la nueva titular dijo que la dirección se va a centrar en, como prioridad, atención al ciudadano, a hacer alianza con los colegios de ingenieros y arquitectos y fortalecer el medio ambiente. Así lo dijo Adriana Guzmán, titular de esta dependencia.
En el centro de población hay 10 distritos, uh-huh, y los 10 están autorizados. Todo está autorizado.
8, ¿sí? 9, 4, 5, todos.
Todos están.
En el caso particular de Conchachina, Zamapas, todo ese distrito, ¿está aprobado?
Ya está aprobado. Sí, okay, ya está aprobado.
Por otro lado, ¿qué va a pasar, sí, con todas las licencias que se otorgaron sin factibilidad?
¿Sin factibilidad de servicios?
Sí.
Sí. Ok. Ahorita nosotros estamos estudiando precisamente qué casos se han aprobado. Tenemos ya un listado de casos aprobados, sobre todo de gran impacto para la ciudad, para ir viendo punto por punto y justificando si hay agua, si hay drenajes, o sea, todos los servicios, y sobre todo movilidad también, ¿sí? Todos están estudiando para ir viendo caso por caso con quién se tenga que ver, si hay que verlo.
¿Ninguno de esos tiene manifestación de impacto ambiental, especialmente los que están en la zona de Amapas, la zona de Conchachinas, bueno, y los que están en la zona de la Versalles?
Sí, tengo yo un listado que se me proporcionó de los desarrollos que hay que estudiar. Yo mentiría si le digo yo ya los estudié. No.
¿Cuánto tiempo va a llevar esto?
Estudié. Estamos preparando este fin de semana y parte de la siguiente semana para ir viendo caso por caso. Nos estamos quedando por las tardes a trabajar para ir viendo caso por caso. Yo me puedo comprometer que la próxima semana les hacemos llegar.
¿Usted no actuará como sus antecesores en la pasada administración?
Definitivamente no.
Porque fueron corruptos. O sea, es la verdad de cómo estuvieron dando licencias, cómo fue que se construyó el Orchid, incluso disponiendo de vía pública, afectando la casa que está ahí enseguida, Copa de Oro. ¿Usted conoce esa casa?
Sí. ¿Ah? Sí.
Usted ha visto cómo está cuarteada.
¿Cómo quedó?
Entonces, evidentemente que las administraciones pasadas, que usted conoce muy bien, algunos de los funcionarios, ¿verdad? ¿Se prestaron? ¿Usted se va a prestar?
No, claro que no. ¿no? Yo tengo una encomienda del presidente, la cual vengo a actuar de la manera que marque la ley. Todo conforme a ley, ¿sí? Dentro de mi trayectoria en este, en el, los años en Puerto Vallarta, ha sido técnica, meramente técnica. O sea, yo participé en varios estudios.
Y bueno, pues ahí estamos conversando, entrevistando a la arquitecta Adriana Guzmán, pero le formulamos algunas otras preguntas que tienen que ver también con, aparte de la honestidad y todo esto, de quienes forman parte de pues esta Dirección de Desarrollo Urbano y los compromisos, obviamente, que adquiere al estar al frente de esta dependencia.
Las prioridades es la atención al público. La siguiente prioridad es hacer equipo con la academia y los colegios. La siguiente prioridad es fortalecer la subdirección de medio ambiente.
Y que no haya corrupción.
Obviamente, sí, yo se lo dije en un principio.
No, sí, es que aquí es lo que ha habido en esta administración, okay. Bueno, en la pasada y antepasada administración, han tomado esta dirección para eso, para autorizar cosas indebidas, para que se construya en la calle, para que se disponga de áreas públicas.
Definitivamente no. Eso no cabe ahorita, no cabe.
Ahora, en el área jurídica, sí. Como por ejemplo, hay estacionamientos en donde construyeron locales. Hay mucha serie de irregularidades. En ese sentido, ¿se van a revertir o qué va a pasar?
Hay una serie de irregularidades, sí. Tenemos una tarea muy grande en esta dirección, muy grande la tarea. Y todo lo que podamos revertir, apegado a la ley, se podrá revertir. Lo que no tengamos elementos, pues quisiéramos, ¿no? Pero pues hay cosas que no podemos hacer, que no está en las manos de uno.
Muchas gracias. Si nos permite el buzón de quejas.
Sí, claro que sí.
Que por cierto no hay muchas, pero me gustaría saber qué es lo que dice la gente.
Bien, estuvimos un buen tiempo ahí porque también hablamos de los funcionarios que están dentro de desarrollo urbano y que son juez y parte, que son lo que normalmente nosotros conocemos como peritos, pero que ahora son directores responsables de obra. Sobre esto también le preguntamos.
Con todas aquellas personas que están dentro de la Dirección de
Desarrollo Urbano.
De Desarrollo Urbano y que desde dentro son peritos, están manejando obras, ¿tienen una doble función?
No podrán tener, ninguno que esté aquí en la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente puede ser director responsable de obra.
¿Perito?
Que es, la figura de perito ya no existe en el reglamento, ahora es director responsable de obra. Uh-huh. Ninguno de ellos puede fungir como director responsable de obra.
¿Usted? No. Menos.
Yo no puedo fungir como director responsable de obra.
Pero déjeme decirles, amigos del auditorio, que ahora como jefe de regularización está José Omar Hernández López. José Omar Hernández López, repito, está como jefe de regularización. ¿Quién es él? Bueno, aquí tengo documentos porque uno tiene que hablar con documentos, con pruebas, con papelitos. Déjeme comentarle primero que él es director responsable de obra, perito, lo que llamábamos peritos, entonces que se vaya a ser director responsable de obras, pero no que esté entonces como jefe de regularización. Ayer que estuve ahí me di cuenta cuántos y quiénes entraron a ver a este jefe de regularización. Y bueno, aquí tengo que él en septiembre es perito o director responsable de obra en septiembre de las 10 licencias que se otorgaron, en agosto de 2, en junio de 3, en abril de 1, en marzo de 1, en enero de 3, en lo que va ya de este año, y en este momento, en 8 meses, él acumuló 20 licencias, 20 áreas de director de responsable de obra o de perito. Espero que el tiempo le alcance para todo esto y además estar, que yo creo que pues deben de tomar una decisión ahí como jefe de regularización. Y fíjese, aquí está lo que le voy a mostrar. Y aquí tengo pues todo esto. Mire, justamente una de las obras, y tendríamos que revisar todas, pero una de las obras que pasan por el Colegio de Arquitectos, aquí dice, propietario tal, habitacional plurivertical, densidad, ubicación es en el fraccionamiento Amapas, y el perito número 15, arquitecto José Omar Hernández López. Aquí está la fecha, el 7 de junio de 2021. Y pues nueva obra. Y el colegio le puso aquí. Y le voy a pedir, bueno, voy a pedirle a mi compañero que aquí le tome, si no lo vamos a subir a la red. Observaciones, no cumple el CUS. No cumple con restricciones frontal y posterior, no cumple con el índice de vivienda. Bueno, viene aquí toda, no cumple, pero ¿qué cree? Que de todas maneras le dieron la licencia. Aquí está. O sea, que aunque la arquitecta nos diga, vamos a hacer alianza con los colegios, vamos a hacer alianza con Juan Pérez, finalmente otorgan la licencia. ¿Cómo? ¿Por qué? Hay 95 licencias para edificios verticales. Hay unos que sobrepasan los 11, los 15 pisos. Aquí tenemos todo esto. Y entre estas cosas, el que hoy es jefe de regularización, pues se ha prestado también, y aquí está, porque aquí el colegio dijo no cumple, pero sin embargo le dieron la licencia. ¿Sí? Entonces, todos estos desarrollos que transgreden la normatividad, en su caso, como lo hizo el jefe de regularización, ahora yo me pregunto, ¿él va a regularizar, va a enmendar o a encubrir sus propios errores? Es lo que no entendemos, déjeme decirle, porque aquí están los sellos del colegio. Aquí dice no cumple, pero aquí le dieron su licencia. Y así es todo. ¿Por qué se la dieron? Sobre todo, pues vamos por esto también. Ahora, déjeme decirle, ya que estábamos ahí, le digo a la arquitecta, ¿sabe qué? Ya anteriormente había ido a ver qué dice el buzón de quejas. No lo habían podido abrir, que porque la secretaria que le dio COVID se llevó la llave. Le digo, no dejan la llave aquí en un lugar, por eso no pude ver. Así de que ayer tuve que regresar a ver qué es lo que dice el famoso buzón de quejas. Vamos a escuchar.
Sí. ¿Cada cuándo abren este buzón?
Cada 15 días.
¿Y tienen un compendio de lo que la gente deja ahí?
Se me investigó. Es la primera vez que voy a abrir el buzón.
Pero las personas que están aquí ya le dijeron.
No, no me las he enterado.
¿Cuándo? ¿Cada cuándo? ¿Cuáles son los mensajes anteriores?
Cada 15 días. Yo no he visto los,
¿sí? A ver.
Los mensajes, ¿quiere que los veamos?
Sí, para ver qué dice la gente.
Háganme esa corrección, por favor. División de desarrollo.
¿Qué dice? Buena atención, pésimo servicio. El hecho de que no permiten pasar a las personas indicadas, se les olvida nuestro trámite. Tengo casi una hora y aún no me dan respuesta.
Ah, ok.
Del 19 de enero. Qué buena atención al ciudadano. Corruptos, pésimo servicio. Okay.
Pues ahí tiene usted las pocas participaciones. Yo creo que esta llave de los buzones de queja deberían de estar en la Contraloría. Y que la Contraloría pase y revise los buzones. Por lo pronto, ahí dejaron algunos mensajes negativos. Uno, de buen servicio. Y dos, de que tenían a la gente esperando ahí. Y un tercero, donde decía corruptos y pésimo servicio. Ahí se las dejo de tarea y a ver si las cosas se enmiendan y se componen en esa dirección, en donde se tiene que hacer una limpia, definitivamente. ¿Por qué? Porque ¿cómo entiende usted que un colegio de ingenieros, arquitectos, está diciendo que no cumple, y aún así le dan la licencia? Y ahora, el colmo de los colmos, el que transgrede la ley, ahora es jefe de regularización, se llama José Omar Hernández López, ¿sí? Aquí está. Y hoy él determina, ¿no?, como jefe de regularización, y por lo pronto decirle que qué va a hacer en esa dirección en donde él transgredió la normatividad. ¿Va a enmendar o va a encubrir sus errores y los de otros? Vamos a continuar con más, nos vamos a la pausa, regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Arrastra el sector restaurantero hasta 4,000 vacantes debido a la pandemia del coronavirus. Javier Frías nos tiene reporte.
Al paso de 2 años de pandemia, el sector restaurantero se ha visto seriamente afectado, no solamente en lo económico, sino también en lo laboral, pues aún arrastra un déficit de hasta 4,000 plazas, mismas que no ha podido ocupar, según dio a conocer Sergio Jaime Santos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac, en Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit.
Definitivamente seguimos requiriendo mano de obra especializada, colaboradores, sin embargo, algunos 3,000 a 4,000 plazas quedaron vacantes. Es lo que estamos nosotros solicitando y viendo cómo podemos hacer estrategias para regresar a que se ocupen esos puestos que son muy importantes para que nosotros podamos seguir dando un servicio de calidad y sobre todo seguir generando empleos y poder seguir también invirtiendo en este sector.
Para poder cubrir estas vacantes, dijo Jaime Santos, se está proyectando estrategias conjuntas con la Secretaría del Trabajo para poder garantizar su cobertura.
Estamos viendo estrategias junto con la Secretaría del Trabajo para ver si podemos hacer o traer nuevos empleados de otros municipios. Desde luego convocados a través de la Cámara y por la Secretaría del Trabajo para poder también garantizarles que tienen todos sus beneficios laborales.
Luego de casi un año de reactivación económica, el sector restaurantero continúa superando el embate de la aún persistente pandemia, misma que no parece terminar. Sin embargo, el ánimo de los restauranteros se ve fortalecido al continuar abiertos al público. Señal informativa, Javier Frías.
Y más con esto de los contagios y las restricciones, la mesa de salud pues ha dicho que no hay peregrinaciones, que no hay una serie de situaciones en las iglesias. Sin embargo, pese a estas restricciones, se alista la Basílica de Talpa de Allende para recibir peregrinos. De nueva cuenta, Javier Frías.
A pesar de que el gobierno de Jalisco a través de la Mesa de Salud canceló todas las romerías, peregrinaciones y eventos religiosos o de culto, así como sociales para evitar mayores contagios de coronavirus, en la Basílica de Talpa de Allende se preparan para recibir a los peregrinos que podrían llegar en estos días, así como el 2 de febrero, Día de la Candelaria. Al respecto habla el presbítero Roberto Villalobos, párroco de la Basílica.
Queremos que no haya peregrinaciones juntamente con el municipio y la ruta del peregrino, que no haya procesiones. Queremos mantener la Basílica abierta para que los peregrinos entren, vean la Virgen y salgan. Que haya un flujo continuo de nuestros peregrinos para que vean, se dejen mirar por la Virgencita de Talpa.
En días pasados, la presidenta municipal, Patricia Sánchez Moro, confirmó lo que la Mesa de Salud ya había establecido. la cancelación de las romerías. Sin embargo, el fervor de los feligreses los lleva a peregrinar ante la Virgen, por lo que es prácticamente imposible impedir su arribo. Por ello, el párroco invitó a seguir cuidándose y poner en práctica las medidas de bioseguridad.
Queremos a todos desearles pues que este año sea lleno de bendiciones, de salud y paz. Y sobre todo seguirnos cuidando mucho. La pandemia sigue, los contagios siguen, pero hay que cuidarnos. Los que puedan venir en grupos pequeños, bienvenidos. Y aquí estaremos dispuestos a recibirlos.
Es de destacar que año con año peregrinan alrededor de 3 millones de feligreses ante la Basílica de la Virgen del Rosario de Talpa, mismos que proceden de distintas partes del estado y el país. Señal informativa, Javier Frías.
Amigos del auditorio, pues agradecemos sus llamadas, agradecemos sus mensajes a través de la red, a través de las redes, a través de Facebook. También gracias por estarnos sintonizando, no solamente a través del 104.3 FM, sino también a través de las redes sociales. Y justamente don Arturo Ramírez, que le enviamos saludos, nos comenta con respecto al número de contagios que, como ya lo comentó nuestro compañero Javier Frías, más de 300 trabajadores del Ayuntamiento de Puerto Vallarta han sido contagiados de COVID-19. Javier, ¿qué nos decía nuestro radioescucha al que le enviamos saludos?
Efectivamente, Susana, muy buenos días. Pues el señor Arturo pues, nos hizo esta denuncia ciudadana en la cual pues bueno culpa a los actuares de los funcionarios el final del año pasado, que dieron como consecuencia esta infección de tantas personas. Y efectivamente hay que también ser claros en cuanto a la variante de Omicron, pues bueno, esta es de alto contagio. Sin embargo, pues bueno, el señor Arturo señala que esto pudo haberse evitado, sobre todo los contagios al interior del ayuntamiento, si hubieran tomado medidas, sobre todo específicamente dice, durante la posada que realizó el ayuntamiento, en la que no hubo control alguno. Escuchamos parte de lo que nos comentó y ya mañana tendremos la nota completa de estos señalamientos que hizo.
Y es increíble lo que sucedió, y ahora están ya las consecuencias. Y todos estos irresponsables que hicieron la posada, pues fueron a sus casas a infectar a sus familiares, y ellos ya están infectados. Imagínate cuánta gente, gente usuaria de servicios de la presidencia o lo que sea, fueron en realidad a esa posada. Fueron a la presidencia y ya están infectados por estos empleados que pues irresponsablemente hicieron esa posada masiva con no pudimos contar en realidad el número de personas, pero estaba atascado, imagínate
Pues ahí estamos oyendo, ya le vamos a tener.
Mañana tendremos mayores detalles acerca de estos.
Gracias, Javier. Y bueno, nos vamos a información de Bahía de Banderas. Le comento que el gobierno de Bahía de Banderas, a través del Instituto Municipal de la Mujer, ya se entrevistó con la familia de la menor que vive en el municipio y que presentaron denuncias por abuso sexual en un parque acuático. Noemí Zamora.
Tras el percance ocurrido en el parque acuático en Bahía de Banderas, donde trascendió por denuncia al colectivo Bahía Violeta, donde dos menores de edad fueron abusadas sexualmente, quedó de manifiesto que la policía municipal no está preparada para atender este tipo de reportes. Sin embargo, la propia presidenta municipal, Mirta Villalbazo Amaya, reconoció que a la policía le falta capacitación.
Vamos a asumir la parte que nos toca como municipio, la responsabilidad en cuanto a las capacitaciones. Pues los elementos son todos, del que salió, del que ya salió, del otro, son heredados, traen vicios muy, muy, muy arraigados. Creo yo que por más que pudiéramos capacitarlos, creo que deberíamos implementar una policía cercana, no la policía que normalmente anda circulando.
Una de las debilidades de la corporación es la falta de patrullas, por lo que anunció que se van a adquirir más luego de que solo recibió en servicio 8 vehículos.
Vamos a tener 3 patrullas, de esas cuales se acaba de emitir la convocatoria por parte del subdirector de Seguridad Pública, obviamente con consentimiento del director Guillermo Martínez Paul, emitió una convocatoria interna para que se anotaran los policías que quieren ser o pertenecer al grupo de reacción, el cual estamos muy comprometidos, se aperturarán con 3 patrullas al iniciar.
De esta manera estarían más cerca de los ciudadanos y poder trasladarse lo más rápido posible. Finalmente, afirmó que en el caso mencionado se debe esperar a que la Fiscalía de Nayarit haga su parte. Por lo pronto se les brindará asistencia psicológica a través del DIF municipal. De lo demás, afirmó que no son parte del procedimiento. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Y bueno, comentarles, amigos del auditorio, que ya mañana se va a cerrar la inscripción, o ya nos va a decir en un momento más, del Sistema Universitario para el Adulto Mayor. Tenemos ya en la línea a la licenciada Erandi Cruz para que nos hable sobre estas inscripciones y lo que ofrece el Sistema Universitario para el Adulto Mayor. Adelante, Erandi.
Hola, muy buenos días, Susana. Saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues muchas gracias. Pues mira, te comento que el programa de extensión y vinculación universitaria, el Sistema Universitario del Adulto Mayor, que todo el mundo lo conoce como SUAM, pues bueno, en este presente ciclo escolar, que es el 2022A, lo vamos a manejar en un formato híbrido, garantizando un esquema de protocolo de bioseguridad. Para el resguardo de todos nuestros adultos mayores, tendremos clases presenciales y clases de manera virtual con cupos reducidos, para que ellos, bueno, también se sientan en ese sentido protegidos, ¿sí? En esta ocasión, bueno, iniciamos nuestro periodo de registros del 24 de enero al día de mañana 28 de enero, el cual se está llevando a cabo de manera presencial en la oficina del Sistema Universitario del Adulto Mayor, en un horario de 9 a 2 de la tarde o a través del WhatsApp 322-239-5341 o al correo electrónico alan.perez@cook.udg.mx. Y bueno, lo único que necesitamos de parte de nuestros adultos mayores es que cuenten con su identificación no oficial y su esquema de vacunación completo contra el COVID. Y bueno, podrán ser parte de esta bonita comunidad universitaria.
¿Nos repites despacio el teléfono para compartirlo en las redes sociales?
Sí, claro, es en las oficinas, es en el SUAM, en la unidad de vinculación, que se encuentra ubicada en la planta baja del edificio de toma de decisiones, o al WhatsApp 322-239-5341, o bien al correo electrónico alan.perez@udg.mx.
Muchas gracias, Erandi. Pues invitamos a todos y cada uno de los adultos mayores que quieran venir, o ya sea presencial o virtual, sobre todo que se tienen medidas desde el ingreso aquí al Centro Universitario de la Costa, se les recibe en forma individual a los que vienen en forma presencial, con todas las medidas, pero también si usted quiere más información, tenemos ahí el teléfono, que es el
322-239-5341.
Muy bien, muchas gracias. ¿Algo más?
No, pues que están todos cordialmente invitados, que se unan a esta bonita comunidad de adultos mayores, del Sistema Universitario del Adulto Mayor. Y bueno, ahora sí, con todas las pilas del mundo, iniciamos clases el 8 de febrero de manera presencial y virtual con todos nuestros adultos mayores.
Y bueno, hay que decirles que este programa del adulto mayor tiene varias áreas. Maestros que imparten temas de cultura, de salud, de ciencias sociales, de pintura. Bueno, toda una gama, amigos del auditorio, para todos los miembros de el SUAM, del Sistema Universitario para el Adulto Mayor. Gracias. Así
es. Gracias.
Y bueno, pues ahí los estamos esperando. La verdad que me dará mucho gusto de que la gente se inscriba, participe. Repito, lo puede hacer presencial o le puede hacer virtual. Es una oportunidad para aprender, para despejarse también la mente, no se crea, porque de pronto, aunque muchas veces aprendemos más de los adultos mayores, pero esto es como un estímulo físico, intelectual, para todos los amigos de la tercera edad, que de pronto incluso aquí hacen un círculo de amistades, No pierdan la oportunidad de participar. Mañana se cierran las inscripciones. Gracias a la licenciada Erandi Cruz. Ella es titular del área de vinculación aquí en el Centro Universitario de la Costa, jefe de la unidad de vinculación, y ella maneja lo que es el SUAM, Sistema Universitario para el Adulto Mayor, que es una oferta académica de pregrado de este centro universitario que dirige el doctor Jorge Téllez López como rector del centro universitario. Nos vamos con más información. Fíjese usted que en Bahía de Banderas es un riesgo de contagio de COVID-19 al ingresar al edificio de la presidencia municipal. Javier Santos, te escuchamos.
En un riesgo de contagio de COVID-19 se convierte en ingresar al edificio de la Presidencia Municipal de Bahía de Banderas, y es que al entrar al edificio no existe nadie que vigile y está al criterio de la persona colocarse gel en las manos, nadie toma la temperatura y tampoco no existe control del aforo de personas. La misma presidenta a veces es rodeada en los pasillos de personas que van a solicitarle descuentos para el servicio de agua o predial, entre muchas peticiones. Varios regidores ya han salido contagiados y trabajadores de oficinas. La regidora Nadia Paniagua reconoció que son insuficientes las medidas al interior del edificio. Escuchemos.
De quedar el médico responsable de la coordinación de salud, es el que se está encargando de hacer todas las medidas. Pero se supone que debe haber un filtro a la entrada del ayuntamiento, donde existe la temperatura, donde existe el gel. Están los letreros de que debe ser la mascarilla o el uso de la mascarilla de manera obligatoria. Y principalmente yo creo que lo más importante es que la ciudadanía sea consciente.
Estoy de acuerdo.
Eso es el objetivo principal. Creo que ya sabemos que vamos a convivir con este virus, como lo hicimos con la influenza, como lo estamos haciendo ahorita con el COVID-19, pero lo más importante es que la población sea consciente.
Médica de profesión, Nadia Paniagua señaló que la nueva cepa de Omicron es sumamente contagiosa, por lo cual reiteró en el cuidado personal.
Sí, yo lo estoy viendo diario, el gel que está.
Yo también vengo.
Están los letreros, están los letreros. Tal vez falta ser un poco más estrictos también aquí en la parte de aquí de dentro.
O colocar una gente como había antes.
Sí, exacto, es correcto. Y estoy segura que lo va a hacer así, porque es la indicación que ha dado la presidenta también, que ella está al pendiente. Pero hablaré con el médico, el coordinador.
Pero porque el lunes, si usted se recuerda, hubo manifestación, vinieron varios trabajadores de servicios municipales, más de 50, el aforo interior también yo creo que no...
Sí, tenemos que evitar, porque la mesa de COVID que tenemos a nivel estado y obviamente en el municipio pues nos regimos en base a las medidas que se toman cada semana, que nos están enviando las recomendaciones. Entonces sí, estoy de acuerdo a ser un poquito más estrictos aquí en la cuestión del filtro.
Finalmente, la edil reconoció que falta ser más estrictos en el filtro de ingreso a la presidencia municipal. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Bueno, pues déjeme comentarle que ojalá y sí cumplan las medidas de bioseguridad. Por otro lado, la presidenta municipal de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo, dio a conocer que a 120 días de su gobierno habrá cambios en el gabinete. Noemí Zamora nos tiene los detalles.
Luego de 3 meses de ejercicio de gobierno en Bahía de Banderas, en los próximos días se darán a conocer los cambios en el gabinete de la presidenta municipal Mirta Villalbazo, y es que tras la evaluación del desempeño de directores, coordinadores y jefes de áreas, debe haber cambios.
El gabinete, los trabajadores de primero, segundo y tercer nivel, yo siempre dije que estaban en lápiz y que se podían borrar. Lo dije de siempre, por ahí dicen que me robé la frase. Se me vino y se me ocurrió y no es nada que me robé. Te quiero decir que ya se hizo una valoración. En próximos días ustedes van a ver gente que no estará ya en nuestro gabinete o áreas del gabinete como jefaturas o coordinaciones o direcciones, que en este caso van a ser removidas.
Aunque no reveló nombres ni en qué áreas, la alcaldesa comentó que había quien esperaba hacer negocios en su puesto público.
Gente que esperaba a lo mejor venir aquí a hacer negocio con nosotros, y no, en nuestro municipio nadie va a hacer negocio, ni su presidenta municipal. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es cómo poder la ciudadanía tenga la aceptación de la mujer que ganó, porque ese es un tema. Están esperando que me equivoque. Están esperando que no dé resultados. Están esperando a que yo sea la primera mujer que no deje precedente para que la que sigue o lo que sigue jamás sea otra mujer.
Con empoderamiento dijo que dejará la vara alta y no como lo hicieron con ella, que le dejaron deudas, anomalías e infraestructura que no tiene pies ni cabeza, por lo que estimó que al final de su mandato podrá entregar lo que no hicieron en el pasado.
Yo no tengo rivalidad con nadie, lo que quiero es que cuando yo salga puedan decir, nos equivocamos, la mujer nos dio resultados, punto.
Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Se instaló el Consejo de Medio Ambiente en Bahía de Banderas. Habrá representación de la sociedad civil. Javier Santos nos tiene reporte.
Este jueves se conformará el Consejo Municipal de Medio Ambiente y Cambio Climático del municipio de Bahía de Banderas mismo, que incluirá distintas voces, entre ellos ambientalistas. Así lo afirmó Salvador Macías, subdirector del Medio Ambiente de Bahía de Banderas, quien agregó que dicho comité lo presidirá la presidenta municipal, Mirta Villalbazo.
El consejo está constituido por un presidente, que en este caso es la alcaldesa, la presidenta municipal, un secretario, que es la titular de ordenamiento territorial y medio ambiente, y tres consejeros institucionales, que es obras públicas, servicios públicos y Oromapas, así como hasta 5 consejeros de la sociedad civil.
El consejo se instalará esta tarde el jueves y ya con ellos se podrá tener todo un panorama de la problemática de la ciudad. En este consejo se contemplan ambientalistas y ya constituidos se podrá desprender una serie de acciones, dijo Salvador Macías.
Para de ahí poder desprender todos los trabajos inherentes del órgano consultivo y revisar toda la problemática ambiental que hay dentro del municipio de Bahía de Banderas y brindar la asesoría correspondiente hacia la instancia de la presidencia municipal.
El funcionario mencionó que habrá representación en el Consejo de la Sociedad Civil. Escuchémoslo de nuevo.
La licenciada Rocío Martínez, en la reunión que tuvieron la sociedad civil con la alcaldesa, expresaba que necesitaban un espacio dentro del Consejo Municipal de Medio Ambiente. Entonces ese espacio está dado, hay ahí un espacio para que la sociedad civil, que se representa a través de la licenciada Martínez, tenga voz al interior del Consejo.
Señal Informativa, Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Nos vamos, amigos del auditorio. El día de mañana le tendremos más noticias. Suben salario a policías estatales y de la Fiscalía en el estado de Nayarit. Y como ya escuchó usted, se instaló el Consejo de Medio Ambiente. También carecen de agentes viales en Nayarit para regularizar carros chocolate. Estas y más noticias que también usted puede ver en las redes sociales. Controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Daniel Valencia en la transmisión de redes sociales. Raimundo Becerra, gracias. Desde luego nuestro compañero Javier Frías en la producción y también con sus notas periodísticas. En la producción general, José Isabel Gómez. Gracias, José Isabel Gómez. Y desde luego, Javier Santos y Noemí Zamora. Que tenga usted un excelente día. Se despide de ustedes Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.